it's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula. Lunes 18 de octubre de 2021.
Vamos a iniciar la semana como lo hacemos casi siempre. Vamos a que informe Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Posteriormente se van a pasar los videos de las obras que estamos realizando y está invitado Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, para exponer sobre el programa que se está aplicando en todo el país de mejoramiento urbano y vivienda, porque aquí nos los pidieron y quedaron en exponerlo, en darlo a conocer. Básicamente es eso. Vamos a contestar pocas preguntas porque tenemos que irnos. Tenemos la visita del señor John Kerry, que es el enviado del presidente Biden para asuntos relacionados con el clima, en especial lo que tiene que ver con el cambio climático, y va a estar con nosotros. Vamos a estar en Palenque, Chiapas. Vamos a una plantación del programa Sembrando Vida. Es este un programa que ustedes conocen. Estamos sembrando 1.100 árboles, 1.100 millones de árboles, 1.100 millones de árboles en más de 1 millón de hectáreas. Y están trabajando en este programa como sembradores más de 400.000 campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros. Entonces hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos en conocer este programa, y también nosotros hemos insistido mucho en que se pueda aplicar este programa, replicar en Centroamérica para dar opciones de trabajo y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente. Entonces vamos a estar el día de hoy en esta gira en Palenque, Chiapas. De modo que comenzamos con Ricardo.
¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Iniciamos con la gasolina regular. Está el precio promedio la semana pasada, 20 pesos con 46 centavos por litro. La gasolina premium, 22 pesos con 45 centavos por litro. Y el diésel, 21 pesos con 71 centavos por litro. Sigue la presión internacional para el alza del petróleo. La mezcla mexicana de petróleo el día 14 de octubre, $76.71. Un nivel muy, muy alto del precio del petróleo. Por eso el incentivo fiscal en esta semana es de 82.47%. Ya solamente un 17% y 7.5% del IEPS es lo que se está cobrando. Muy, muy bajo el nivel del cobro del IEPS por lo alto del precio del petróleo. Las tres marcas más económicas, Rendichicas, Orsan y G500, y las tres más caras, Full Gas, Redco y Lagas. Y tenemos ahora los precios del gas LP, 25 pesos con 36 centavos por kilo para cilindros fue el precio promedio la semana pasada, y 13 pesos con 73 centavos por litro para tanque estacionario. Ustedes pueden ver que está por abajo del promedio de precio máximo que está autorizado para cada una de las regiones del país. Total apego al respeto al precio máximo, aunque este precio máximo ha venido subiendo, como ya indicamos, conforme ha venido subiendo también los precios del petróleo a nivel internacional.
Daremos un breve informe de lo que son los avances del programa de mejoramiento urbano. Siguiente lámina. Este es el resumen de las acciones que realizamos en el primer año. Como podrán ver, nos enfocamos en gran parte de lo que corresponde en la frontera norte, también en ciudades que tienen características turísticas, y es ahí donde terminamos el 2019 con 348 obras, más de casi 60 mil acciones de vivienda y 15 planes municipales, 70 mil empleos que se estimaron se habrán generado en el 2019. Siguiente lámina. En el 2020 se van acumulando, digamos, las inversiones y lo que son los trabajos. Nos estamos ya en el 2020 nos enfocamos en gran parte en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, como parte de los programas que venimos nosotros apoyando a los que acabamos de ver, a las grandes infraestructuras del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya o el corredor del Istmo. Fueron en ese entonces 128 obras, 16 planes municipales, 50 mil acciones, más de 50 mil acciones de vivienda y un conjunto de empleos estimados en el orden de 50 mil empleos en el año 2020. Siguiente lámina es lo que corresponde en la parte ya de este año. Como podrán ver, pues bueno, vamos reforzando todavía más lo que corresponde a las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, y también verán que se está reforzando lo que corresponde el corredor del Tren Maya. Son aquellos puntos de color rojo. rojo, donde estamos llevando las acciones. En este año tenemos 286 obras, 36 planes municipales, aumentamos el número de acciones de vivienda en el orden de 75,000 prácticamente acciones de vivienda y un estimado de 180,000 empleos. Siguiente lámina. Aquí es donde, digamos, tenemos el resumen total de lo que corresponde al programa en estos primeros 3 años. Tenemos un total de 762 obras a nivel nacional. Tenemos 67 planes municipales, 187,000 acciones de vivienda, donde hoy en día la gran mayoría de esas acciones de vivienda son acciones de apoyos directos a las familias. Son 35,000 pesos para mejoras o 90,000 pesos para lo que corresponde a ampliaciones de su vivienda. Sin embargo, en los primeros 2 años trabajamos también mucho en lo que corresponde a la parte de sustitución de las viviendas. 27,000 procesos de escrituras públicas, 29,000 millones de pesos invertidos en el programa y una estimación de 300,000 empleos haber generado en estos primeros 3 años. Un dato muy importante son los beneficiarios de este programa, sobre todo en lo que corresponde a la parte de la vertiente de equipamiento y espacios públicos. Estamos hablando que alrededor de 5.3 millones de personas han sido beneficiadas en un radio de 750 metros a la redonda de los puntos de intervención. Son radios, digamos, que permiten a la población poder hacer desplazamientos caminando hasta los 750 metros lineales. Y estamos hablando de más de 3.8 millones de metros cuadrados. Esto, digamos, de alguna forma, que representa prácticamente un poco más de 200 zócalos de la Ciudad de México, es, digamos, el tamaño aproximadamente de la intervención que hemos realizado.
Usted ha estado hablando últimamente de la corrupción. De hecho, mencionó que va a ir a la ONU a tratar este tema de corrupción. Y hace unos días, la semana pasada, creo también, mencionó a un exgobernador corrupto de Sonora, Guillermo Padres, tratando de justificar a la gobernadora de cómo dejó el Estado. Pero ya Durazo se está encargando de sacarle los trapitos al sol de lo que dejó más o menos la gobernadora. Bien, en el 2018, cuando usted entra al gobierno en diciembre, el exgobernador Padres, estando en la cárcel, le manda una carta para pedirle que intervenga usted, que interceda usted por él para llevar su proceso en libertad. Padres sale en febrero, el 3 de febrero del 2019, como un poco más de un mes después de que le pide ese favor. Entonces la pregunta es, ¿si usted intervino para que Guillermo Padres Elías llevara su proceso en libertad?
No, porque no me correspondía y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial. Es parte de los cambios. Desde que soy presidente, no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie.
¿Usted leyó la carta y le creyó que él era un preso político? ¿Hubo un acuerdo con usted o su gobierno con él que saliera libre?
Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, son otros tiempos.
Entonces no le creyó que era un preso político.
Sencillamente, no era un asunto de mi competencia.
Okay, bueno,
y es que hay, ahora sí, división y equilibrio de poderes.
Sí, le
antes,
compete,
pero el poder de los poderes era el ejecutivo, y en especial el presidente. Entonces se quedó la costumbre, por eso me está preguntando, de que el presidente era omnímodo, todopoderoso, y que los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, eran apéndice.
No le pregunto por eso, pero ahorita le voy a explicar.
Pero nosotros
pero,
no tenemos.
Pero sí, eso nada que dice usted, sí es cierto. ¿Por qué no se ha podido, si tiene usted conocimiento, por qué no se ha podido probar el presunto, digamos presunto porque están dormidas las investigaciones, el presunto enriquecimiento ilícito de Guillermo Padres, del exgobernador Guillermo Padres Elías? Y pues sabemos que tuvo una presa, tiene 300 hectáreas de nogal, tiene muchos terrenos en Sonora. O sea, ¿por qué tiene una residencia enorme diferente a la que con la que llegó a empezó como gobernador? Entonces, ¿por qué no se le ha podido probar ese enriquecimiento ilícito?
Porque tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces, de magistrados, de ministros. Tiene que ver con la corrupción.
Tiene que ver con la corrupción.
Sí, que imperó durante mucho tiempo y sigue habiendo corrupción. No en el Ejecutivo, arriba, en lo que a mí corresponde. Pañuelito blanco, pueden decir lo que quieran, pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal.
Bueno,
y la corrupción se daba de arriba para abajo. Por eso estamos limpiando de corrupción el gobierno, cómo se limpian las escaleras de arriba para abajo. Pero pues estamos viviendo, afortunadamente, en un país libre y queremos que haya legalidad y haya democracia.
Todavía hay corrupción en dependencias federales, sobre todo en los estados, Sonora, por ejemplo.
Sí.
Pero ese es otro punto.
Sí, puede ser que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al gobierno.
Sí, platicó usted con Durazo al respecto. La pregunta para usted es si le comentó qué tan grande es el compromiso que él tiene con los padrecistas. Entiéndase, padrecistas por corrupción, sinónimo de corrupción y de cinismo. Si se lo comentó usted, y se lo pregunto porque es lo más preocupante, presidente, que no se advierte que a nivel federal estén tratando de recuperar un peso de lo que se robó de los recursos federales, y tampoco a nivel local la gobernadora no recuperó nada, y padres, Durazo, no tampoco. Ahora que le pregunté, dice, pues yo no voy a perseguir también a nadie, etcétera. Entonces, nos da a entender que tampoco se va a hacer justicia en ese caso. O sea, no se ve una cuadra transformación en Sonora, porque justo...
Yo creo que sí, pero tú eres libre, como todos, de tener tu punto de vista. No, yo nada más quisiera que tomaras en cuenta que en este gobierno, por mencionar algunas cosas, ya no está el Estado Mayor Presidencial, que duró décadas y era un grupo de élite involucrado en acciones represivas. Ya no está la Policía Federal, se creó la Guardia Nacional. La Policía Federal en 12, 15 años de existencia no pudo consolidarse para garantizar la seguridad al pueblo. En su mejor momento llegó a tener 40.000 elementos, 20.000 operativos y 20.000 administrativos. Ahora la Guardia Nacional tiene 100.000 elementos y se está trabajando para pacificar el país. Y lo tercero, ya no hay en seguridad pública nadie como García Luna, para que nos entendamos. No somos lo mismo, porque eso es lo que insinúas, de que no ha habido cambios.
Yo me refiero en Sonora con el nuevo gobierno.
No, está llegando
con el nuevo de Durazo,
Alfonso,
me refiero. Ajá, exacto.
Durazo lleva creo que 2 meses.
Así es.
Vamos a esperar resultados. Además, en Sonora estamos nosotros actuando. Se está ampliando el número de elementos de la Guardia Nacional, instalaciones. Estamos comprometidos para garantizar la paz y la tranquilidad con los sonorenses. Y la gente está entendiéndolo así.
No, presidente, acaban de ver 11 muertos.
Los sonorenses, claro que sí. Sí, acaban de haber elecciones. Y dijeron, ni...
Donde participaron padrecistas a favor de Moreno.
Sí, pero lo que cuenta es el pueblo.
Así.
O sea, no la politiquería.
Así es.
O sea, son cosas distintas.
Ser. Así es.
Una cosa es el que se siente político, o que se cree político, o que se autonombra político, y no es más que un ambicioso vulgar, corrupto, que lo que le importa es el dinero y los cargos. Eso es lo que yo llamo politiquería. Y la gente de Sonora, que está muy despierta, porque tú conoces la historia de Sonora, dominaba un partido, luego engañaron de que otro partido iba a significar el cambio, y fue más de lo mismo. Eso es lo que estás ahora denunciando, de que el que estaba de gobernador fue acusado de fraude, e incluso estuvo en la cárcel, y fue defendido por los dirigentes de su partido, abogados como Diego Fernández de Ceballo, como Lozano Gracia, que fue procurador de la República, siendo del PAN en el gobierno del PRI de Ernesto Zedillo. Entonces, ya la gente ahora en Sonora tiene muy claro de que la transformación debe llevarse a cabo, sin tomar en cuenta a ese grupo, a ese bloque conservador, ambicioso y corrupto.
Eso es sinónimo de padrecismo en Sonora.
Entonces ya la gente está muy clara en eso. Entonces está llegando Alfonso Durazo. Vamos a esperar que haya resultados. Además, estamos pendientes. Tienen tanto deseo de que actuemos igual que los corruptos de antes, que hasta inventan cosas.
No es el caso.
No, pero en en las redes, en todo, ya salió, creo que en el Universal, estos pasquines, o en una radio o en la televisión, de que yo hice una gira hace poco aquí en la ciudad, y que iba yo en una Suburban, y 3 cuadras antes de llegar al acto me bajé de la Suburban y me subí al sur, al Jetta, me quedé con lo del sur, que me subí al Jetta, creo que el Universal, ¿no? Bueno, esto lo he padecido desde hace muchísimo tiempo. Vivía yo en un departamento, en una colonia, en Heriberto Fría, en un departamento, viví mucho tiempo, y me cuenta una persona que me fue a ver, que iba con un taxista, y dice, ¿a dónde vas? No, pues voy aquí, un departamento. Ahí vive el licenciado López Obrador, y lo voy a ver. Ah, sí. No, pero no vive ahí, señor. Eso es puro cuento. Él vive en Santa Fe, en la Toscana. Esto es nada más el parapeto, porque arriba de este edificio es el puerto. Entonces ahí se traslada en helicóptero a su residencia. Pero un agente conocido dice, está usted equivocado, pero ¿qué le hago? Entonces no somos iguales.
¿Por qué no se ha hecho justicia? Usted mismo dice cero corrupción y cero impunidad. Eso significa, ¿puede usted tener la promesa para los sonorenses de que se va a hacer justicia con esa deuda histórica que se tiene con los sonorenses para castigar la corrupción que se vivió en ese sexenio, y ahora con lo que está sacando también Durazo del sexenio de la gobernadora?
Tiene que presentarse denuncias.
Ya hay denuncias,
ante,
presidente,
la fiscalía. Pues hay que pedirle a la fiscalía que informe sobre cuál es el curso de esas denuncias.
En el caso de usted, de los recursos federales, ¿usted haría eso?
Sí, seguramente.
O sea, pedir un informe, ¿cuánto se ha recuperado de recursos federales?
Es muy probable que en esa denuncia del exgobernador de Sonora se haya considerado que hubieron desvíos de recursos federales.
Así es.
Y eso ya está en manos de la Fiscalía y de los jueces. Entonces, ya nos están escuchando los de la Fiscalía. Yo quiero reiterar mi confianza al doctor Alejandro Gertz Manero, que es el fiscal, y que si hay denuncias presentadas en el caso de Sonora, estoy seguro que se les va a dar curso. En el caso del Poder Judicial, también tenemos que ir concientizando, orientando sobre cómo funciona el gobierno. Durante mucho tiempo, como dije, todo era el presidente, era el todopoderoso. Entonces, no creían, o sea, nadie, además con razón, de que si el procurador tomaba una decisión, estaba enterado el presidente. O si el Poder Judicial actuaba, un juez, un magistrado, un ministro, no sabía el presidente. Pues no tenía por qué saber, de acuerdo a la Constitución, porque son tres poderes independientes y hay autonomía. Entonces, yo lo único que hago es, si me llevan pruebas, un funcionario, de que hay presunta corrupción en el gobierno, en un área, o un funcionario está cometiendo actos de corrupción, inmediatamente ordeno que se presente una denuncia a la Fiscalía. Pero es un asunto hasta de autoridad moral.
Así es.
Imagínense si llega un funcionario, Leti, que es de Atención Ciudadana, que me ayuda tanto, y me dice, me trajeron este expediente, en donde la secretaria o el secretario de X Secretaría está pidiendo dinero para entregar obras. Y aquí están las pruebas. Incluso, además de pruebas escritas, están las grabaciones. Entonces, si Leti presenta esto, lo que le digo es, de inmediato, con el secretario de la Función Pública, con la consejera jurídica, con el secretario de Gobernación, que se presente la denuncia ante la Fiscalía. Si yo le digo a Leti, mira, no te metas en eso, déjame. Y Leti se me queda viendo y me diría, bueno, lo que usted diga, pero en sus adentros se quedaría pensando, y como Leti es una mujer con principios, a lo mejor no se queda solo pensando, sino que me dice, oiga, no podemos ser cómplices, no llegamos al gobierno para ser tapadera, nadie. No llegamos al gobierno para tolerar la corrupción.
Y esa fue la promesa.
Entonces, claro, entonces en ningún caso dejo de decir que se actúe. Por eso cuando me preguntas, ¿sabía que o hay algún trato o algún acuerdo? Pues no.
Porque se está paseando libremente por su
vida. Pero eso tiene
así
que
ver. Así como los oye.
Ya le dije, ya te comenté, o sea, y tú debes como periodista saber de que todavía hay influyentismo que viene de tiempo atrás. ¿Por qué no pones el último tweet de Diego para que vean cómo está enojado? Ojalá y lo tome a bien, no se vaya a enojar más. Pero puso un tweet hace como 2 días. Y dígame si no es de una persona enojada. Y no hay que perder el sentido del humor. ¿Para qué nos vamos a estar peleando así? Nada más es aclarar las cosas. Bueno, el caso es de que ellos dos, Diego y el señor Lozano, más que nada el señor Lozano, fueron los abogados de Padres.
Así es.
Entonces, pues tienen mucha influencia todavía
en el Poder Judicial.
El Poder Judicial les daban, así como les entregaron la Procuraduría, daban manga ancha para poner jueces, magistrados, ministros. Diego proponía ministros. O sea, no estoy inventando nada.
No,
entonces, por eso, pues dices, ¿cómo le hace Padres? ¿O cómo le hizo? Pues ya lo estoy explicando.
Es que justo ese es el punto.
Mira lo que puso. Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos fuimos conquistados, entre comillas. Porque si los espermas europeos de hace 500 años no habrían nacido Tartufo, es decir, ya saben quién, además desciende de un abuelo español. Se está muy enojado.
Pues sí, ni valor tiene de mencionar su nombre.
Entonces, toda esta negra historia que estás mencionando, ajá, pues debe de convertirse en impartición de justicia. Acerca de lo de la pavimentación de las calles en Hermosillo, le contesté así al nuevo presidente municipal, porque me pareció una desproporción de su parte. El presupuesto del municipio de Hermosillo debe ser de 4,000 millones. ¿Y cómo va a pedir 6,000 millones nada más para
tapar los baches o mejorar las calles.
Nada más que, presidente, no sé si usted sepa o si le contaron completo, esos 6 mil billones, él los saca de un estudio que hizo el INPLAN justamente en la administración de Célida López, la padrecista, que hoy es secretaria de turismo, y sí, ella hizo ese, y ella dijo que se requería ese dinero.
Sí.
Es lo que dicen.
Pues, no.
De ahí lo saca.
Pues todo mundo hace estudios así, ¿no? Más las consultorías.
A ver, hazme un proyecto para...
El INPLAN es municipal.
Construir una unidad deportiva. A ver, 1,000,000,000, porque se está considerando el moche y todo lo demás. Entonces, pero a ver.
Habría que ver.
No, son 1,000,000,000. La unidad deportiva puede hacerse con 50. Entonces, pero si una gente que está llegando a la presidencia y se atreve a decir que quiere 6,000,000,000 para las calles, cuando el presupuesto, a lo mejor ni lo sabía, es de 4 o 5,000,000,000 de todo el municipio, pues me pareció una exageración. Entonces, sí, vamos a ayudar.
Hay un estudio.
Ahora, ayer, antier, ya firmé un decreto para que se regularicen los carros que no tienen papeles y ese dinero va a quedar en estados como Sonora. Lo que se cobre de derecho, la cooperación de la gente que tiene estos carros, se va a quedar. Y se está planteando en el decreto, va a quedar etiquetado de que ese dinero es para mejorar las calles. Entonces, es una forma de ayudar. Muchas gracias.
La Mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.